Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Voces de Tiempo Internacional presentamos el ciclo cultural del Instituto Confucio a cargo de la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papier. En este programa se refiere al artista y primer director de la ópera de Beijing, Mei Lanfang.
Mei Lanfang, su arte, su vida, es una de las exhibiciones que se está llevando a cabo de enero a junio en el Museo Nacional de China. El maestro Mei Lanfang, 1894-1961, fue el primer director de la Compañía Nacional de la Ópera de Pekín. Es una figura destacada que vamos a dedicarle el programa hoy. Unos 400 objetos y cientos de fotografías escénicas se encuentran en la exposición para rastrear cómo Mei convirtió la empresa familiar de representar la ópera de Pekín en un gran deber, un gran compromiso con el patrimonio cultural de China y su presentación al mundo. Liu Chen, el director del museo conmemorativo dedicado a Mei Lanfang, dice que le llevó más de un año y medio montar esta exposición para el Museo Nacional, con el objetivo de presentar una imagen vívida, admirable y respetable del gran maestro de la ópera de Pekín. Mei Lanfang se crió en una familia de artistas de ópera, incluido su abuelo, Mei Xiaolin, que fue representado en una famosa pintura a tinta, Tres Estrellas de Tongqi y Quanshu Rhymes of the Chang Dynasty. Este cuadro, que fue realizado en la dinastía Qing, recordemos que 1644-1911 es el periodo histórico, fue realizado a finales del siglo XIX, presentando a 13 cantantes de la ópera china que vivieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y fueron los grandes contribuyentes a la fundación de la Ópera de Pekín. Este cuadro está presente en esta exposición actual del Museo Nacional. Mei Lanfang desarrolló un estilo interpretativo muy expresivo al interpretar papeles principales femeninos con vigor. Recordemos que entonces no estaba permitido a las mujeres actuar. Por eso que Mei Lanfang toma la figura de la mujer en los papeles de ópera. Inclusive se han hecho muchas exposiciones, registros, en los últimos años, de hasta 53 posturas diferentes de las manos, que con gran refinamiento y gracia transmitía en su actuación. En base a todo esto, todo este arte, creó la famosa Escuela Mei. Su influencia se extendió por todas partes al producir generaciones de excelentes cantantes y actores de ópera y reformó la actuación, la vestimenta, la escenografía para darle a esta tradición un toque moderno, construyendo una base de admiradores en el país y también en el extranjero. Mei Lanfang compuso melodías nuevas, danzas novedosas, la danza de la seda, la danza de las mangas, las danzas del plumero, y fue el primero en usar el erhu junto al xinhu, ambos instrumentos de cuerda tradicionales, para enriquecer y acompañar el canto de los papeles femeninos en la ópera de Pekín. Introdujo también novedades en peinados, máscaras, vestidos. Sus óperas más representativas son La concubina borracha, Rey Chu se despide de su concubina, el universo, la mujer general Mu Yin. Mei Lanfan se destaca también por ser una de las primeras figuras en llevar la ópera de Pekín al ámbito internacional. Visitó y actuó en Japón, Estados Unidos y otros países, creando un gran revuelo, ¿no? A partir de entonces fue visto como un embajador internacional de la cultura china y la primera estrella famosa china en ganar influencia internacional. Realmente, el director del Museo Conmemorativo Mei Lanfan ha señalado que Mei Lanfan realmente hizo que la ópera china se volviera global. Selló un papel de importancia en el intercambio de arte y cultura entre China y el mundo. Fue verdaderamente un artista del pueblo para lograr la confianza cultural, pero que supo también mostrarla en el plano internacional. Los elementos expuestos en el Museo Nacional no solo reflejan la gran popularidad que disfrutó Mei Lanfan durante sus giras por el extranjero, sino también toda su dedicación para llevar lo mejor del arte y la cultura china a nivel internacional. El material introductorio de la exposición tiene información de cómo Mei Lanfan y sus colegas, como Qi Ruzhan, un dramaturgo, se prepararon para su primer visita a los Estados Unidos en 1930. Esto incluye textos y dibujos en inglés para explicar el canto, los movimientos, las vestimentas. Los programas incluyen un espectáculo especial en que Mei interpretó diferentes bailes de diferentes piezas operísticas, que fue una sugerencia que tomó de los dramaturgos estadounidenses e intelectuales chinos conjuntamente. También se exhiben extractos de los diarios de Mei en su gira por Estados Unidos, para hacerle saber a las personas allí sobre la profundidad y alcance de nuestra cultura. Otra visita internacional muy interesante que también se deja testimonio en la exposición es cuando el filósofo indio y poeta Tagore llega a China en 1924. Dio conferencias y conoció intelectuales y grandes figuras sociales. Sin embargo, no es muy conocido que Tagore también estuvo en un encuentro con Mei Lanfan y fue a verlo a la ópera de Pekín y también compuso un poema en bengalí que luego se tradujo al chino y está representado en tinta en un abanico. Un abanico en forma de luna, como regalo de despedida, que se lo regaló al poeta Tagore, a Mei. Y bueno, hay una traducción al inglés de del poema que le dedicó. También una parte está en inglés, otra en chino. Eso, el abanico se exhibe también en la muestra del Museo Nacional. Y también figuras de arte de India, Nandalai Bose, que estuvo acompañando a Tagore durante su visita a China.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
En Voces de Tiempo Internacional, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, arquitecta Andrea Papier, se refiere a la vida de Mei Lan Fan, gran artista y primer director de la Ópera de Beijing.
Mei Lan Fan nació en Beijing en 1894, aunque su hogar ancestral era Taichung. Nacido en una familia de actores famosos, aprendió de ellos y también de muchos maestros, y se convirtió en un pionero del género de actor Dan. Tan es el género femenino, emergente a principios del siglo XX. Su estilo de interpretación fue riguroso y refinado, pero a la vez elegante y bello, aparentemente reservado, pero lleno de complejidad. Su canto fue exquisito, puro y completo, según registran todos sus críticos e intelectuales de la época. Sus líneas habladas fueron pronunciadas con una voz dulce y rica, fuerte pero no áspera. La Escuela de Arte Mei Lan Fan, que fundó, subvirtió al estilo anterior de la ópera de Pekín, que tenía solo un papel de hombre anciano como foco principal. Realmente creó una nueva era al dividir el foco principal en partes iguales con otros personajes. En el escenario, Mei Lan Fan presentó dos imágenes, ¿no? Mostrarse el actor mismo, a su vez mostrar a los personajes de la ópera. Lo que Mei mostraba eran creaciones artísticas llenas de elegancia, las que se pueden apreciar la belleza y el ritmo del canto y del baile, pero a su vez con una magia oculta que transformaba al actor en el cuerpo mortal de personajes de ópera y les daba la vida en el escenario. Los actores y los personajes pueden convertirse en uno y con su mirada de movimientos ensayados pueden crear un personaje altamente animado, sacarse del cuerpo del personaje en cualquier momento y mirarse a sí mismos y sus actuaciones con ojos atónicos. Este es el encanto de la ópera de Pekín. Como pionero en la difusión al extranjero, visitó Japón, Estados Unidos, Unión Soviética, demostrando el valor único de la ópera china en otras casas de arte del mundo. Es muy importante la contribución que se le reconoce a Mei Lan Fan en los intercambios y el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones china y extranjera. En China, Mei Lan Fan no solo es reconocido por su talento y trabajo, sino también por su ideología progresista, sus ideales políticos, su lealtad a la nación. Desde los dramas de época contemporáneos que rompieron con las supersticiones feudales y la ética feudal después del movimiento de 4 de mayo, hasta dramas históricos también de luchas de la nación. Y podemos llegar hasta la resistencia contra la agresión japonesa. La ópera de Mei Lan Fan siempre estuvo al día con los tiempos, los altibajos del país. O sea, siempre fue muy representativa también del contexto histórico. Después del estallido de la guerra contra la agresión japonesa, Mei Lan Fan se negó a unir fuerzas con los colaboracionistas e instigar a los japoneses, por lo que él y su familia se exiliaron en Hong Kong y luego en Shanghai. Dejó de cantar y de bailar. Se creó inclusive un bigote durante 8 años para expresar sus sentimientos internos y justamente para no poder actuar como tradicionalmente lo hacía en papeles femeninos. Durante ese periodo se basó únicamente su vida en empeñar y vender pinturas. Pero bueno, podemos hablar también de lo que pasó en Shanghai, ¿no? Hay un artículo interesante de la revista That Magazine de Shanghai del año 2013 que cuenta el reconocimiento y su vida, un poco de lo que hizo en Shanghai. Podría decirse que Mei Lan Fan fue el mejor actor de China, pero por el papel de Dan femenino en la ópera de Pekín. Este artículo también comenta que sus admiradores incluyeron a Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks y también el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Recordado como el mejor de los cuatro Dan de su época, May fue mucho más. Aportó una serie de innovaciones a la ópera de Pekín, desde el maquillaje, fue el primero en usar labial. La música, como ya había mencionado, incorporó el erhu en los espectáculos. La coreografía, es famosa la danza de la espada de Adiós a mi concubina. Y lo más importante, la caracterización. En un momento que las mujeres no podían actuar, May elevó al Dan, al papel protagónico, al combinar elementos de Qin Yi, dama noble, Hua Tan, mujer coqueta, Tao Madame, mujer guerrera, en un nuevo personaje Huayan que combinaba las tres, el canto, la danza y las artes marciales. Realmente, May, si bien sus debut fueron en el Teatro de Beijing a los 10 años, en el Teatro Guanghe, ya era estrella en la adolescencia. Y en 1913 actuó en Shanghai. Eso es lo que quería destacar en esta parte dedicada a esta ciudad. En la zona de lo que es Fuzhou-lu, Hubei-lu, en 1913. 3 años más tarde actuó durante 45 días seguidos, o sea que se mudó a la ciudad en 1918. Inclusive protagonizó una película muda, Chun Xian Nao Shui, filmada así en Shanghai. May era la primera estrella pop de China. Los cigarrillos recibieron su nombre inclusive. Shanghai tuvo una influencia en su obra, si bien había sido elogiado por revivir viejas áreas y combinar la ópera con el teatro moderno de la ciudad y las historias modernas.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papier, se refiere a la historia del artista Mei Lanfan, primer director de la Ópera de Beijing.
En este tercer bloque vamos a ver la historia de Lanfan con la creación de la República Popular China en 1949 hasta su fallecimiento en 1961 y el museo conmemorativo Mei Lanfan que está ubicado en Beijing. Bueno, después de 1949, con la creación de la República, Mei se adhirió al Partido Comunista y también fue director del Teatro de la Ópera de Beijing de China, también director del Instituto de Investigación de la Ópera de China y vicepresidente de la Federación China de Círculos Literarios y Artísticos. Era un trabajador consumado y realmente estaba planeando una gira por el noroeste de China cuando de repente muere por un ataque al corazón en agosto, el 8 de agosto de 1961. Si bien él y la ópera de Pekín durante los años de la Revolución, su legado a veces fueron denunciados en un principio, luego fue su legado reconocido y restaurado por el gobierno chino. De hecho, se convirtió su casa en el Museo Conmemorativo Mei Lanfan en 1986 El Gran Teatro Mai Lan Fang abrió sus puertas en el año 1997 y realmente es un actor, es un director y actor reconocido por el Estado chino, por la política cultural china, de allí a tener en este momento toda una exhibición en el Museo Nacional. Bueno, hablemos un poco del museo conmemorativo Mai Lan Fang. El museo, su casa, museo, está ubicada en la calle Huhuoxi, en el distrito de Sichuan, Beijing. Está muy cerca de la zona del Palacio Imperial y demás lugares turísticos, así que es un lugar que también se puede visitar. La preparación para la construcción del museo comenzó en diciembre de 1983. Y el museo se abrió al público en 1986, cubriendo un área de 700 metros cuadrados. El museo era un típico Sijie Huan, que es el típico complejo de casas alrededor de un patio del antiguo Beijing. Fue su residencia del año 51 a 1961, cuando él era director de la ópera. El museo cuenta con una colección de 32.400 artículos en categorías de obras de teatro, libros, fotografías, manuscritos, caligrafías, pinturas. Así que los objetos que hay en este museo son de gran importancia documental, ¿no? Al estatus de reliquias culturales. Hay obras manuscritas de la dinastía Qing, o sea, la última dinastía imperial de China, las fotografías de Mai Lan Fang y algunos de los artistas distinguidos de la ópera de Pekín, los visitantes extranjeros famosos, ¿no? Como hoy nombramos a Tagore, Chaplin, Brecht, y muchos más. Hay caligrafías y pinturas de artistas destacados de las dinastías Song, Yuan, Ming y Qin. También pintores chinos modernos muy destacados, como Wu Changshuo, Chen Shichen, Chen Baochen, Chi Paixi, Su Peihong, entre otros. El Museo Conmemorativo de Mai Lan Fang, con el Gobierno Popular Municipal de Taichung, exhiben también objetos y documentos para experimentar la cultura de esta época, ¿no? Toda esa generación que se formó con el espíritu de la ópera de Pekín. El museo cuenta con tres salas de exhibición y una sala de proyección de video. La primera sala presenta las actividades artísticas durante su vida. La segunda muestra los escenarios de las 10 visitas, actuaciones e investigaciones en países extranjeros. El tercer sala se exhibe la antigua residencia de Mai Lan Fang. Incluye una sala de estar, el estudio, el dormitorio que él habitaba, con los muebles, los objetos que Mai usó en vida. En la sala de proyección de video, las películas de arte escénico proyectadas antes de su muerte, las películas biográficas, los noticieros, se proyectan a los visitantes que van al museo. Es muy interesante. Y vamos a cerrar este programa con los datos de una película que se filmó sobre su vida. En el año 2008 se hizo su vida Por siempre cautivada, sería el título traducido al español, pero bueno, lo pueden rastrear como Mai Lan Fang también. Y está dirigida por Chiang Kai-shek, el famoso director chino, con un reparto muy famoso también, Leon Lai, Sisi Chan, Hong Lei Sun. Esta película se hizo en el 2008 y en el 2009 se presentó en el Festival de Cine de Berlín. Rastreando las notas de la época, o sea, del Festival de Cine, el director chino Chiang Kai-shek le rinde homenaje al poder de una persona corriente en su reciente trabajo. O sea, le dedicó el film, sobre todo, a la figura de héroe por desafiar a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El director chino Chen Haixie rinde un homenaje al poder de una persona corriente, señala. El poder que solamente le pertenece a personas valientes. La razón por la que podemos llamarlo un gran hombre se debe a que fue una persona corriente durante toda su vida. Él siempre escuchó cuidadosamente lo que su corazón le dictaba. Fue una leyenda, apuntó el director Chen Kai-shek. Recordemos que durante la ocupación japonesa en Beijing en 1937, Mei fue puesto bajo intensa presión para realizar presentaciones ante los invasores, pero él se negó a pesar del riesgo de represalias en su contra. La película, además, se las recomiendo porque destaca no solamente la vida de Mei, sino también presentaciones de la ópera de Pekín y toda esta historia de 40 años de encuentros y desencuentros entre China y Occidente.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.
Ta 相衬着纯洁的友谊和爱情。